Bienvenidos a Ecos a 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo hablamos de todas las cosas que nos hacen pasar un buen rato y a las que le hemos dado bastante durante estos días, ¿verdad, MG?
A ver, no tenemos muchas oportunidades de hacer nada más. Seguimos confinadas y seguimos en casa y dedicando, pues, yo todo el tiempo posible al ocio.
Menos mal que tenemos el ocio casero, menos mal que tenemos series, que tenemos libros, que tenemos cómics, que tenemos películas, porque si no estaríamos subiéndonos por las paredes. Y bueno, ya nos subimos un poquito por las paredes, que lo bueno cansa y lo mucho agota, madre mía. Llegamos a la tercera edición de la serie de programas del confinamiento. Ya os avisamos que va a haber una cuarta, porque madre mía todo lo que teníamos en este guión, ¿verdad?
Sí, se nos ha ido de las manos el ocio, está despendolado totalmente.
Sí, sí, y a ver si hay una quinta. Esperemos que no, pero mucho me temo que va a ser que sí. Nada, no me enrollo más. Pasamos directamente a la sexta edición de la séptima temporada de Ecos a 10.000 kilómetros y lo hacemos con el apartado de libros. Ha ido de todo. Tú empiezas por lo que yo creo que es un cómic, ¿no? O novela gráfica, Villa Matojo, del número 1 al 7 de Lord Zagel.
No, son novelitas cortas. Son
novelitas,
son cuentitos que los ha ido Lord Zagel, que es una tuitera, los ha ido sacando poquito a poco. Están todos en Lectu, además son súper baratitos, o sea que bien, porque eso te, además lo de que estén en partes a mí me parece muy positivo, porque tú te compras el primero y si no te interesa, bueno, pues ya está, no te has gastado 6 euros en los libros, te has gastado uno en el primero o 0,50 me parece, porque son baratísimos. Y bueno, pues yo me he leído los 7, ya había leído los 2 primeros hace tiempo y me los he vuelto a leer para ponerme al día. Se llaman, pues, Villamatojo, número lo que sea, y es breve historia, una historia breve de zombies. Porque realmente eso son historias cortitas ambientadas en Villamatojo, que es un pueblo en el que de repente, no se sabe al principio muy bien por qué, pues todos se están convirtiendo en zombies. ¿Vale? Entonces, realmente la historia de zombies existe y vemos cómo van escapando de los zombies y cómo se están buscando la vida los supervivientes, pero no deja de ser una excusa para contarte otras cosas sobre todo de cómo tratan de sobrevivir las personas que quedan. A mí la que más me ha gustado es la primera, que yo supongo que es porque es la que arranca todo y tiene bastantes giros de guión que son interesantes. Y luego me gusta mucho el cómo analiza la naturaleza humana a la hora de sobrevivir, que a lo mejor es algo que también está ahora muy de moda. El cómo cada uno de los personajes que vamos conociendo, porque en los distintos cuentitos vamos conociendo a nuevos personajes, cómo se enfrenta cada uno a su manera, las distintas actitudes, la distinta manera de pues, unos más egoístas, otros menos, cómo cada uno se va enfrentando a esa tarea. O sea, al final es más las historias de las personas que quedan que de los zombies. Y eso, pues, está bien. O sea, todo lo que sea análisis de la naturaleza humana a mí me mola. Y cómo eso, aunque el 90% de tus esfuerzos a lo mejor estén dedicados a sobrevivir, como el otro 10, la vida sigue.
La vida sigue.
Dime.
¿Cierran el 7 o la serie está abierta?
A ver, yo, como además es amigueta porque es del Club de Lectura de Mocedades, yo dije, oye, aquí esto pide un epílogo, maja. Y bueno, no sabemos. Sí que es verdad que cierra, como la historia que se abre en la primera entrega, sí que queda cerrada en la séptima. Para mí, pide epílogo. Yo aquí se lo dejo caer.
Un extra.
Lord, vale. Esto pide epílogo. El público lo reclama. Vale. Y eso está. Creo que hay alguno también en Amazon, pero sé que en Lectu están todos, están en EPUB y están en Mobi también para los que leen en Kindle. O sea que ahí vale, los podéis conseguir.
Vale, daré una vueltecita por Lectub. Guay, guay, esta me ha llamado la atención, me gusta. Vale, Villamatojo del número 1 al 7. Yo sigo con mis deberes lectores ahí a tope y esta vez traigo la segunda parte de una primera novela que leí en el año 2012. Vamos, la tenía súper mega olvidada. Es más, creo que tenía el volumen físico y en una de estas limpiezas que hice a tope de estanterías, los regalé porque no tenía pensado seguirla. Pero los deberes son los deberes y he comprado la segunda parte de la serie de Mirror World, El mundo del espejo, de Cornelia Funke. De Cornelia Funke me habían leído la anterior trilogía, que era El mundo de tinta, que no me había entusiasmado, pero me había gustado bastante. Y nada, en su momento decidí seguir con esta nueva trilogía o saga, porque por ahora hay 3 libros publicados, aunque está previsto un cuarto, no se sabe para cuándo, de un mundo fantástico al que se puede acceder desde el nuestro a través de determinados espejos mágicos. Me acordaba muy poco de la primera parte, de la verdad. Sí que recordaba que no me había acabado de convencer y que por eso en su momento decidí no continuarla, pero también reconozco que esta segunda parte me ha gustado. Conforme iba avanzando la lectura, me iba acordando de cositas de la primera y, bueno, se toma bien el hilo. En la primera parte teníamos a un personaje principal que era Jacob, que a través del espejo tenía que ir al otro mundo a salvar a su hermano, que se había sido sometido por unas fuerzas, que se estaba convirtiendo rápidamente en otra especie mágica, que se caracterizaba porque estaban hechos de piedra. Me gusta mucho el mundo mágico que plantea la autora, porque es un mundo que es muy parecido al nuestro. Digamos que la disposición de los continentes, la disposición geográfica es como la nuestra, pero han tenido una historia totalmente diferente a la de este mundo, porque en ese mundo existe la magia y las fronteras y, bueno, lo dicho, las especies mágicas no tienen nada que ver con el mundo que tenemos aquí. Sí que en ese mundo se está empezando una revolución industrial bastante parecida a la que tuvimos aquí en el siglo XIX, que está dejando de lado la magia y que empiezan a haber diferentes facciones de los que quieren seguir con las tradiciones antiguas mágicas, los que abrazan la industria y toda la nueva tecnología. Tenemos una fuerza que está ocupando todos los continentes. Está conquistando a los humanos y a todas las especies mágicas. Y Jacob, el protagonista, es un cazador de objetos mágicos, las clases vienen bien de esta sociedad, lo contratan porque quieren determinado objeto y él se dedica a encontrarlo. Y aquí, y en esta segunda novela, digamos que tiene que encontrar una antigua arma que está entre el mito y la leyenda, no se sabe si existe o no, él está decidido a encontrarla porque su vida depende de ello. Después de todo lo que ocurrió en la primera parte, tiene unos meses y no semanas de vida y lo ha intentado todo para superar una maldición que le echaron en la primera parte y su vida depende de encontrar o no esta arma mágica. La novela también es una excusa para presentarnos cuentos ya conocidos a los que se le da una vuelta de tuerca. Aquí conocemos el de Barba Azul, es el que más presencia tiene. Y a ver, la novela está bastante bien, toda la parte mágica, toda la parte del sistema de magia, toda parte de cómo se pasa de un mundo al otro, los paralelismos que hay entre el mundo mágico y el mundo no mágico, está muy bien. Jacob, como protagonista, no es un personaje que me acabe de convencer, lo encuentro demasiado arisco, demasiado seco, pero sí que está acompañado por una mujer que ella me encanta. Ella se llama Zorra, básicamente porque es una persona mágica y se puede convertir en zorro. Y bueno, digamos que entre los dos hay una relación muy intensa. Ella me gusta mucho, él no tanto, la relación tampoco es que me acabe de convencer. Pero bueno, esta segunda parte me ha gustado más que, lo dicho, más que la primera. Y toda la parte de aventura y parte mágica está bastante bien. Vamos, que tengo ganas de continuarla y de cerrar la trilogía. O bueno, continuar la saga, a ver si se publica la cuarta parte o no. lo dicho, Sombras Vivas, la segunda parte de la saga Mirrorworld, de Cornelia Funke. Y tú sigues con Lord Zagel,
sí.
Y has leído Madrid 2004.
Sí, este libro lo leí porque ya que no podemos ir al club de lectura, pues el club de lectura ha venido a nosotras y lo hemos montado en versión online. Y hemos montado un videoclub de lectura, que nos lo hemos pasado fenomenal. Y que, oye, pues que si estáis en clubes de lectura, que os busquéis la vida para juntaros, aunque sea vía Zoom, vía Meet o lo que sea, porque es muy divertido. Aunque luego el libro seguramente no sea lo que más habléis, pero es fenomenal y es muy bueno para el coco ver a gente diferente también de vez en cuando.
¡Ay, qué sería de estos días y las videollamadas!
Sí, sí, sí. Además, a mí me gustó por eso, porque, bueno, coincidimos mucha gente que va habitualmente. Y bueno, también sales de la rutina de ver, pues, a lo mejor a tus amigos, a tu familia, a la gente más cercana, sí, sí. Y ver a otra gente que también para el coco, fenomenal. Y en cuanto al libro, pues nada, igual es otra novelita corta. Y está ambientada en los meses posteriores al 11M. Realmente empieza el día del 11M, pero bueno, o sea, no va de eso, no va del 11M. Para mí es una historia pequeñita, o sea, de gente que está sola y que deja de estarlo, que es también un tipo de historia que me suele gustar. Pues de una chica que vive sola en Madrid, se fue del pueblo porque no se quiso casar. Al principio no sabemos por qué y luego ya lo explican por qué en el último momento decidió que no se casaba y bueno, pues cómo empieza una relación con los vecinos, pues con una vecina, la típica vecina mayor que te invita a café y un vecino más jovencito. Entonces, eso, una historia pequeña de gente con vidas normales, como tenemos todos, pero a mí me ha parecido muy, muy mono el cómo ahora es a lo mejor que eso, que nos sentimos todos más aislados, el cómo la gente, pues, cómo se puede dejar de estar solo o de sentirte solo. Y es que tampoco puedo contar más porque es de spoiler, es un poco en plan romance sin ser romántico cursi, pero bueno, pues ahí hay temita con el vecino, hay miraditas. Vamos a dejarlo en hay miraditas y eso lo leéis, pero igual eso, no sé, además eso, como al principio no me estaba costando muchísimo leer, pues eso, he leído cosas muy cortitas, muy ligeras. Y estas historias que te las empiezas y te las terminas en una hora, te dan la sensación de, no, si en realidad sí que leo. Pero en realidad no, porque
ya aprovechas el tiempo.
Porque a lo mejor es de media hora y has tardado una en leerlo, pero bueno, la sensación de recuperar
avanzando poco a poco
la lectura, para mí ha sido fundamental recuperar la lectura. Así que este también os lo recomiendo.
Muy bien, Madrid 2004 de Lord Zagel. Yo traigo otra segunda parte, porque sí. Se trata de La ciudad desolada, de la serie El hogar de Miss Peregrine. También, la primera parte en su momento tampoco me entusiasmó, no llegué ni a ver la película cuando la estrenaron. Y mira que salía Eva Green, que es ídola, pero no. Recuerdo que la primera parte me pareció bastante infantil, muy expositiva, muy a lo fácil, no planteaba ningún reto. Y bueno, empecé a leer la ciudad desolada sin ningún entusiasmo, sin ninguna aspiración y también, lo mismo que antes, me ha gustado bastante más que el primero. La novela arranca justo cuando acaba la primera parte, con los niños saliendo de su hogar en barcas, huyendo de sus enemigos, la Miss Peregrine convertida en pájaro y con rumbo a desconocido después de haber pasado décadas en una isla que los mantenía a salvo del mundo. Estamos en 1940, Londres, ellos se dirigen, bueno, por circunstancias y para salvar a Miss Peregrine deben dirigirse a Londres para encontrar a una persona y este va a ser un camino lleno de dificultades, ya que Londres, bueno, el país está en guerra, Londres está siendo bombardeada día y noche por los aviones nazis, Y en este panorama tan desolador, los niños que han pasado toda su existencia encerrados en una isla, alejados del mundo, pues van a tener que aprender a defenderse, luchar contra villanos, convertirse en un buen equipo. Y la verdad es que está bastante bien esta segunda parte, las aventuras de, a ver, es un libro que al final es lo que es. Es una aventura de un grupo de niños que están solos frente al mundo, con un montón de gente que les busca, no para nada bueno. Por el camino se va encontrando algún aliado, se van encontrando con muchos enemigos. El personaje principal, que es Jake, empieza a darse cuenta de cuáles son sus poderes, porque él es especial y puede llegar a los bucles que mantienen a salvo a niños peculiares. Los niños peculiares se van encontrando con otros niños también peculiares que no saben nada del mundo de la peculiaridad. Nos van lanzando también algunas reglas, mostrando algunos bucles nuevos, y como segunda parte la verdad es que está bastante bien, tiene bastante, mucha más acción. Queda claro que la primera parte simplemente fue introductoria para todo lo que venía después, y el camino se va formando poco a poco y está bien marcado. Además, toda la novela está surcada también de fotografías antiguas, auténticas, que coinciden más o menos con personajes y con lugares que son descritos en el libro, y que le dan así un rollo de autenticidad que es bastante chulo. Es un libro muy ligerito, se lee muy rápido, en dos tardes lo podéis leer tranquilamente, pero como libro de entretenimiento está bastante bien. Así que nada, seguiremos con esta saga, que también por ahora 4 libros publicados, y no sé si está cerrada. Ya iré trayendo las siguientes partes. Siguiente, vuelve Marian Case a este programa con La familia y otros líos. Tú eres fiel a tus autoras.
Yo soy fiel y no debería. A ver, yo lo siento, Marian, pero esta vez toca traer una desrecomendación. Yo esperaba bastante, porque sí que es verdad que ha habido una serie de libros bastante seguidos que no me gustaron especialmente, pero la anterior a este, que es Una pareja casi perfecta, me gustó bastante, y mira, ese sí os lo recomiendo, porque ese sí me parece que estaba ya dando con el tono bien entre novelas más adultas, porque ella ha crecido y las lectoras que empezamos hace 20 años con Claire se queda sola también somos mayores. Entonces, a mí me parece fenomenal que adapte sus tramas y que a ella le interese más hablar de cosas más adultas. Pero lo en el anterior estaba muy bien balanceado con la parte como más divertida. Y en este caso es que yo creo que es un lío de novela. También es verdad que hay que tener en cuenta el momento lector, que igual me la leo en otro momento y me parece mejor, pero es muchísimos personajes, un poco sin pies ni cabeza, para que a todo el mundo le pasen cosas. Y además he tenido todo el rato la sensación de que estaba copiando un poco el esquema de las de Lian Moriarty, que son todas, que es la autora de Little Big Lies, que es un poco siempre el mismo esquema. Al principio te cuenta lo último que ha pasado y luego vas viendo que ha llevado a esa situación. Y, a ver, es que Lian Moriarty tampoco es una gran novelista. Otra cosa es que le hacen unas adaptaciones fenomenales y le hacen parecer mejor de lo que ella es como escritora. Pero no, o sea, no es precisamente un espejo en el que ir a copiarse, en mi opinión. Pero vamos, yo esto, si echáis de menos a Marian Case, si no habéis leído La pareja casi perfecta, me iba antes a ese o volví a los clásicos, porque a mí no me ha gustado nada. Pero bueno, pues vaya, pues sí, porque me da mucha rabia, porque eso, para mí Marian Case es el sitio al que volver. Y siempre espero mucho y a veces me lo da y a veces no. Pero vamos, ¿que voy a seguir leyendo a Marian Case? Pues sí, porque yo confío en que el próximo pues será mejor. Estoy en un optimismo moderno.
Necesario en este momento.
Optimismo racional lo llaman, o algo así. Pero sí, vamos a pensar que porque no va a ser mejor el siguiente. Pero este, vamos, os lo podéis saltar. Pero aquí la vida no es todo bonito y a veces hay que traer cosas que ya las leemos nosotras para que no tengáis que hacerlo vosotros.
Ahí está. Muy bien. ¿Ves? Nosotras siempre somos sinceras, tanto para lo bueno como para lo malo. No vamos a vender paja por vender. Yo traigo una novela que no es ninguna parte de ninguna saga, me vuelvo a saltar los deberes, como siempre en todos los programas lo hago.
Claro. Para eso están, para saltárselos.
Ahí está. Y es que traigo el libro Defender a Jacob, de William Landau. Hay una razón por la que he leído esta novela, y es que próximamente, este mes de abril, Apple estrena la serie, miniserie del mismo título, protagonizada por Chris Evans y Michelle Dockery, nuestra Lady Mary de Downton Abbey. Y vamos a ver, Chris Evans, quiero decir, estaba claro que yo la iba a ver.
Que ya vamos a ver ni cotiza.
Sí, que no vamos a pasar toda la serie diciendo qué guapo es este hombre también.
Qué maravilla de señor.
Nada, aquí había que justificarse de alguna manera y yo ya estoy preparado para el estreno de la serie. De defender a Jacob, el protagonista y narrador de la novela es Andy. Se trata de un ayudante de fiscal que recibe el caso de un asesinato de un niño de la comunidad en la que él vive. Bueno, enseguida saltan todas las alarmas porque se trata del típico pueblo idílico americano en el que nunca pasa nada, en el que todos tienen una renta más o menos media alta, todos viven bien y digamos que este crimen lo trastoca todo. Todo se irá al traste en la vida del protagonista cuando su hijo sea acusado del asesinato del niño. Sin llegar a haber ninguna prueba fehaciente que lo inculpe, que inculpe directamente a Jacob, el hijo de Andy, sí que es verdad que todas las pruebas circunstanciales apuntan a él. Cada vez el niño es más culpable a la vista de todos, de toda la comunidad que queda de lado a esta familia, menos para Andy, que es el único que acaba creyendo en su inocencia, pero lleva un momento en que hasta la madre acaba desconfiando de su hijo. La novela no es un thriller, no es un quién hizo, quién cometió el asesinato, quién es el verdadero culpable. Tenemos que partir de la base de que el protagonista es un abogado siempre de la acusación, como ayudante del fiscal que es, y aquí nos explica más todo el proceso jurídico al que es sometido una persona desde el momento en que es acusado de un crimen, cómo la justicia es realmente ciega, el ostracismo de todo el sistema judicial, cómo está concebido para que las personas bienestantes de la sociedad puedan librarse y las personas que no tienen nada sean condenadas sin ningún tipo de duda. Plantea cuestiones como el determinismo genético, que está bastante chula, hasta qué punto somos responsables de nuestros actos, cómo un niño de 12 años puede ser juzgado como un adulto en determinados estados, hasta qué punto los padres son responsables de la conducta del hijo con esta edad. Son todo un tipo de premisas que se van planteando al otro lado de la novela. Tiene un lenguaje muy aséptico, sin florituras, es todo muy judicial, como si fuera un informe policial. No sé, hay reflexiones, pero no hay descripciones vagas. Todo lo que está en la novela tiene su porqué. Y digamos que mi principal problema con esta historia ha sido Jacob. A mí el personaje de Jacob no me ha dicho nada, pese a darle nombre a la historia, me da muy igual todo lo que le pasase a él, lo pasaba peor por los padres que por el chaval, que sí entiendo que la novela está planteada para que Jacob genere dudas y tú siempre estés dudando de si realmente lo hizo o si no cometió el crimen. Casi, digamos que refuerza el papel del padre como único defensor del hijo frente a todo el mundo. Yo tengo ganas de ver la novela. El final, la verdad es que hay un girito que está bastante bien, que tengo ganas de ver cómo lo plantea, porque es algo que hasta una o dos páginas después no ves venir y está bastante bien. Y bien, la novela, sin ser una maravilla dentro del género, sí que plantea un estilo bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en los thrillers y, bueno, dejando más dudas que certezas al final, ya aviso, está bastante bien. Me apetece ver la serie, a ver qué es lo que han hecho con esta adaptación.
A mí me la has vendido total. O sea, la serie tenía clara que la iba a ver porque No, porque a ver, pues vamos a ver. O sea, el componente frívolo existe, señores. Si es Chris Evans, la vamos a ver. O sea, si hay una remota posibilidad de que Chris Evans sonría en algún sitio, yo lo voy a ver.
Y el hombre más atractivo del planeta.
Es que, además es que es una persona que sonríe con toda la cara y a mí me encanta cómo sonríe Chris Evans. Y Chris Evans en general como actor y como señor llevando jerseys. O sea, me parece todo bien en Chris Evans.
Entonces, y como primero metiéndose con Trump a todas horas.
La voy a ver, que a lo mejor me tengo que leer el libro corriendo, pues a lo mejor. Pero sí, vendido total.
Bien, bien, pues nada, ya lo sabes. Vendido lo tenéis disponible en todas las plataformas, así que es fácil hacerse con él. Y tú traes también State of the Union, que no falte ningún libro en inglés en ningún programa, de Nick Hornby.
Exacto, yo sigo con mis deberes porque la rutina a veces sigue y yo sigo teniendo clase de inglés y sigo teniendo deberes de inglés y entre ellos es leer cosas en inglés. Que, bueno, a veces me lo salto, pero este libro yo es que en español no lo he encontrado, y por eso me lo compré en inglés. Es más o menos el guión de la serie del mismo nombre que yo creo que, si no me equivoco, está en HBO. Y a ver, este es para fans porque prácticamente es la serie en la que, si no me equivoco, participa también Nick Hornby en la parte de guión. Y claro, a mí me ha gustado primero porque soy fan, porque es uno de mis autores favoritos y luego porque hace lo mismo de siempre, que es hacer que parezca fácil. Nick Hornby utiliza un lenguaje siempre súper llano, súper normal, no se complica buscando la palabra culta cuando hay una palabra sencilla que dice lo mismo, pero que yo creo que eso es muy difícil, hacer que parezca fácil. Y luego creo que otra cosa que hice muy bien es meterse bien en las cabecitas de la gente, en ver rápidamente como las dinámicas que hay entre los distintos personajes de sus distintas novelas y en esto que es más tipo guión, también porque pilla muy rápido el que realmente pues en las relaciones, no solo de pareja, yo entiendo que en todas las relaciones muchas veces hay un lenguaje propio. Por las referencias que compartes, por la experiencia vivida, pero sí que es verdad que las relaciones tienen un lenguaje propio y lo define muy bien y lo sabe contar muy bien. Y entonces aquí lo que nos cuenta es la historia de una pareja que está yendo a terapia. Entonces lo que nosotros vemos y lo que nosotros nos cuenta, no vemos nada de la terapia pareja, pero vemos los 10 minutos de antes de que entren a terapia. Que ellos quedan en el bar de enfrente a tomarse una caña antes de entrar a terapia, pues que eso, porque aunque estén en terapia, pues se supone que estás en terapia porque quieres salvar la relación o aprender a dejarla ir. No sabemos todavía cómo, o sea, no os voy a contar cómo acaba la pareja, pero que a veces la terapia pues puede servir para las dos cosas. Entonces es interesante cómo te cuenta muchas cosas sin contarlo. Tú sabes muchas veces cómo ha ido la semana entre ellos o cómo les fue la sesión anterior por comentarios o por referencias que hacen y porque vas viendo cómo evolucionan las conversaciones, cómo empiezan en un sitio, se supone que son 10 sesiones, pues 10 semanas antes, cómo empiezan en un sitio y cómo van acabando en otro. Y a mí me ha gustado bastante. Lo que no sé es si hay versión en español, pero si estáis empezando a leer en inglés, igual es una buena opción porque no es muy complicado por lo que digo, porque Nick Hornby va siempre al lenguaje sencillo. Entonces, si os apetece atreveros a leer en inglés, esta puede ser una buena opción. Y la serie está fenomenal, La serie, aprovecho.
Se puede acompañar con la serie.
Exacto. Aprovecho, meto la cuñita. La serie a mí me gustó mucho. Porque además eso, son capítulos muy cortitos de esos 10 minutos. Entonces está muy bien adaptada. Los dos lenguajes funcionan muy bien juntos. Así que yo os recomiendo las dos.
Ay, esta es una de las que tenía ganas de ver y acabó perdida. Qué guay que me la hayas recordado.
Pues te la ves como si fuera una peli.
Cortita, por eso.
O sea, a lo mejor toda la serie no llega a 2 horas. O sea, que te lo ves muy rápido como si fuera una peli. Ah, esta, dale.
No he empezado. Estamos en la sección de libros y ya tengo cosas para ver.
Dale, dale.
Venga. Cierro libros con una serie de cómics. La magnífica Miss Marvel. He leído en este caso los números individuales del 1 al 7. Ya está publicado aquí el 8, pero como salió justamente el día que se declaró el estado de alarma, no podía hacerme con él, porque hashtag yo espero a mi librero. La magnífica Miss Marvel es una nueva etapa del personaje, pero afortunadamente no rompe con todo lo que hayamos leído en los anteriores volúmenes del personaje, que eso es algo que últimamente hace bastante la compañía de cómics, que ha marcado un antes y un después, y todo lo que han leído no sirve para nada porque marca una nueva etapa. No, aquí no. Aquí continúa. Lo que sí que tenemos a una Miss Marvel, que aun con que continúa yendo al instituto, tiene sus amigos de siempre, continúa con su familia, va representándose a conflictos más maduros. Tiene otro tipo de reflexiones, sin perder su carisma y la vitalidad que la caracterizaban, sigue siendo una adolescente, pero vemos que ha madurado después de todo lo que le ha ocurrido. Se redefinen las relaciones que mantiene con sus amigos, mantiene una relación con sus padres también diferentes después de que ambos sepan quién es realmente y hayan descubierto su identidad secreta. También hay una redefinición de sus poderes, porque en la anterior etapa había un momento que en un momento tenía unos poderes, luego cambiaban porque se consideraba que eran demasiado poderosa, y bueno, aquí se establece bien claro qué es lo que puede y lo que no puede hacer. Y la etapa arranca con la llegada de unos seres de otro planeta que le dicen que ella es la elegida para salvar el planeta de una invasión exterior, que tiene que ayudarlos y quedarse a vivir para siempre en su planeta. Acaba en ese planeta acompañada de sus padres, y a partir de aquí pasan cosas que no diré nada más, pero está muy bien ver al personaje en otras situaciones, en otros escenarios. El personaje sigue siendo bastante fresco y divertido, sigue siendo la misma adolescente de la primera parte, no deja de ser una chica que, además de ser adolescente, tiene sus poderes, tiene su primer amor, es musulmana, tiene muchas cosas con las que lidiar, y eso es lo que hace tan interesante al personaje. Es uno de mis personajes que más me gustan de Marvel ahora mismo. Además, tenemos la historia principal y cada cómic viene acompañado al final por otra mini historia en la que Miss Marvel hace equipo con otro personaje de la Casa de las Ideas. Los primeros números hay un cambio de cuerpo muy gracioso y divertido con Spider-Man, luego hace equipo con Capitana Marvel, y luego se introduce a Iron Man, y nada, la verdad es que está bastante bien y tengo ganas de continuarla. Me parece que esta etapa está prevista que esté compuesta por 14 números, así que no va a ser muy larga. Y luego a ver qué hacen con ella, porque yo diría que Disney ya había anunciado serie. Crucemos los dedos, por favor. Y con Miss Marvel cerramos libros, casi media hora hablando de libros. Hoy hemos traído bastante material.
No está mal.
A ver cómo se nos da. Sí. A ver cómo se nos da la siguiente parte del programa, que viene con películas. Y en películas empezamos por una que hemos visto las dos, una que también hemos tenido que recurrir a esos mundos oscuros de internet para conseguirla, porque justo se estrenó la misma semana que se anunció el estado de alarma, creo recordar. Es la nueva película de Ritchie, The Gentleman.
Sí, está. Hemos tenido que ir a medios poco ortodoxos porque es que no nos dio tiempo. Es que no nos dio tiempo, y yo era una peli además que tenía muchísimas ganas de ver, y la verdad es que me alegro de haberla bajado. No me arrepiento de nada, señor juez. Me lo he pasado fenomenal. Fenomenal. Porque es una
idea de olla muy divertida.
Total. Es que además consigue que te olvides de todo, porque como no estés pendiente cada segundo, te pierdes. O sea, como no estés pendiente en cada momento de quién cuenta qué...
Sí, va súper rápida.
Y cómo va la historia, es que te pierdes. Y entonces, para mí fue fenomenal porque es de verdad vaciar la cabeza y centrarte en la movida de estos mafiosos que es loquísima, pero que está súper bien. O sea, el guión me parece brillante porque te van contando la historia desde distintos puntos de vista y uno completa lo que dice otro y a veces lo que te cuentan es verdad, a veces no.
Sí, toda la película además es un flashback que hasta el final de la película no vuelves al principio, que te explica la primera escena, que te deja un poco loca cuando te vuelves 6 meses atrás con todo lo que has visto al principio.
Y es fenomenal y están todos estupendos. O sea, hay señores por doquier. Michelle Dockery, la verdad que es un poco... un adornito.
La presencia femenina y ya.
Un adornito, porque bueno, pues no vamos a hacer una peli solo de tíos. Pero bueno, yo es que no se lo reprocho, porque es que me parece que están todos fantásticos y que Hugh Grant es un señor que cada vez está mejor. O sea, ¿cómo empezó haciendo papeles de bobo tartamudo casi? ¿Cómo tartamudeaba en las pelis de... En Bridget Jones, en Orgullo y Prejuicio, o sea, como en Cuatro Bodas y un Funeral, como parecía que siempre se iba a quedar en ese registro y está fenomenal y le va muy bien ese papel como de buscavidas madurito y además es que eso, la sensación es estar todo el rato al borde del asiento de parar a coger la botella de agua y decir, echa para atrás porque me he perdido algo, ¿cómo puede? O sea, no te puedes dedicar a, no es una peli para estar, no, pues miro mientras tanto el móvil o la, no. No, es una peli fenomenal para desconectar del todo lo que nos rodea, porque no, de verdad que no vais a hacer otra cosa más que mirar a la pantalla porque como pestañeas te lo pierdes. Y yo lo agradecí porque es, pues eso, un puro entretenimiento, no busca más, no busca darte ningún tipo de mensaje ni de transmitir nada más que eso, que te lo pases bien y que disfrutes viendo a mafiosos y lo lejos que están dispuestos a llegar, que es un tema que a mí me interesa mucho en general, el tema de los mafiosos y de la psique de los mafiosos.
Bueno, y de lo lejos de estar, de ser gentleman, que es a lo que todos aspiran en esta película, todos son personajes que han tenido han labrado su fortuna y su poder a base de crimen, de, bueno, aquí en este caso se trata de marihuana, de la marihuana, y ambos que quieren hacerse un nombre dentro de la clase bien inglesa. El principal de ellos es Matthew McConaughey, pero también tenemos a Charlie Hunnam, que es su mano derecha, y nada, ellos están dispuestos a entrar dentro de la clase bienestante inglesa. Para ello se tienen que deshacer de su negocio, y bueno, digamos que hay aquí otra serie de factores que empiezan a meterse. Hay jugadores de este negocio que no están dispuestos a que ellos lo vendan tal y como quieren venderlo. Empiezan a haber toda una serie de robos muy locos, que tienen como centro también a Colin Farrell, que hace un personaje muy divertido, y la verdad es que todos trabajan muy bien con todos los que se van encontrando, la pareja, Charlie Hunnam, Hugh Grant, que es la que abarca casi toda la película, está muy divertida, los tascas que se meten el uno al otro, pero también está muy divertida la pareja que hace Charlie con Matthew McConaughey. Cuando trabaja con Colin Farrell está también muy divertido, y es una película que es muy loca, es acción pura en todas las escenas, lo que dice Beque, no puedes dejar de mirar porque enseguida te pierdes, y bueno, lo de Gentleman no deja de ser algo totalmente irónico y sarcástico, porque esto es de Gentleman, tiene muy poco,
pero que viste muy bien
un título aspiracional, no, sí,
que viste muy bien,
viste muy bien, pero tú dices, vamos adentro, te quitas el traje que llevas,
sí, de señor tienes poco.
Eres un macarra de barrio de toda la vida.
Desde la ropa, porque ves además a Charlie y a Charlie Hunnam con sus gafitas, repinado, con sus
suits, sí, sí,
como
sí.
El pullover este así de lanita gorda, como muy bien. Pero dices, es que
el hábito no hace
no te mujer. Pega nada, quítate eso, ponte una camiseta y unos vaqueros y que se note lo que se note lo que eres. Pero sí, parece a mí es el que más disfrazado me parece. Sí. Y Hugh Grant parece sacado de una peli de los 70.
Ay, totalmente.
Con esa ropa. Y, o sea, me parece que la ropa dice también bastante de los de los personajes, sí, y que la ropa va perfectos. La ropa van perfectos, que es una cosa que también me gusta mucho de las pelis, fijarme en el vestuario y... No, o sea, me parece puro entretenimiento que, jolín, que también viene muy bien.
Sí, 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 lo he dicho. La película es una muy divertida, son más de 2 horas, pero se pasa muy rápido y nos va a defraudar. A ver, si que a estas alturas todo el mundo conoce el estilo de Guy Ritchie, así que es una película más.
Sí, de la... tal cual.
Totalmente. Lleva su sello. Y tú has visto también, otra también que dura, me parece, unas 2 horas, que podemos encontrar en Amazon, Midway.
Sí, es unas 2 horas. Yo no sé por qué, bueno, sí sé por qué se me escapó en el cine, porque la quitaron muy rápido. Porque yo recuerdo ver el tráiler y decir, pues esta tengo ganas de verla. Porque me gustan las... ese componente de pelis de señores, de bélicas y donde se zurran, son dos pelis que a mí me... Dos tipos de peli que a mí me van. Y realmente esto es una peli de guerra y poco más. No tiene más, se centra en la batalla de Midway, que yo no la conocía. También es verdad que no soy muy, muy conocedora de la Segunda Guerra Mundial, más que como los 4 datos fundamentales, pero por lo visto este es el 5º dato fundamental, porque esta batalla fue muy importante en lo que fue la Guerra del Pacífico. Fue unos meses después de Pearl Harbor, y fue una batalla, pues duró unos cuantos, creo que 4 o 5 días, entre la flota, entre los barcos y los aviones japoneses y americanos. Entonces fue como muy definitoria de lo que luego fue la Guerra del Pacífico, porque, a ver, la Segunda Guerra Mundial fue larguísima, esto fue en el 42. O sea, fíjate si luego todavía tuvieron otros 3 años de seguir dándose tiros. Realmente hay mucho collage de personajes, realmente no hay un protagonista como tal, son muchos. Salen todos los señores, son conocidos, y sale todo el mundo, porque todos, uh-huh, porque todos hacen, bueno, pues sale hasta Joe Jonas, o Nick Jonas, el pequeño de los Jonas, sale también, Nick creo que es el pequeño. Entonces lo que te da es como, pues eso, pues es muy tipo peli de guerra, en ese sentido de que vas viendo pues distintas misiones con distintos resultados, claro. A uno del que le fue fenomenal, al que le hundieron el avión, al que lo cogieron preso, al que tal. Y desde luego, si os gustan las pelis bélicas, aunque a veces se notan un poquito los efectos visuales, que es una cosa que yo no voy a comprender nunca, cómo hemos podido poner una sonda en Marte y a varios señores en la Luna y a veces con los cromas, ¿no? No entiendo esa diferencia tecnológica. Pero es súper entretenida, o sea, una peli, pues eso, de explosiones, aviones, submarinos y guerra. También un poco eso de puro entretenimiento. También es verdad que cuanta más pelis de guerras veo, más pacifista me vuelvo, porque es una barbaridad lo de la guerra y no gana nadie nunca, es horrible. Creo que también influye el momento en el que estamos como más reflexivos, o yo por lo menos sí me noto más reflexiva, y si piensas, pero bueno, es que esto para qué, esto nunca sirve de nada. Y pero bueno, como entretenimiento está bastante bien.
Muy bien, apuntada Midway. Yo traigo un documental que podéis ver en Netflix, se llama One of Us. Este documental lo vi a raíz de una serie de la que se está hablando mucho estos días. La teníamos preparada para este programa, pero me parece que la hemos pasado ya al siguiente, que es Unorthodox. Se trata del documental One of Us. Bueno, es un documental de 2017 que narra la vida de 3 ex-judíos hasídicos de la comunidad de Brooklyn. Los hasídicos es una comunidad de judíos ultraortodoxos, procede de la Europa del Este de finales del siglo XVIII, emigraron a la Europa Occidental y de allí ya se saltaron a Estados Unidos. Fue una comunidad que fue prácticamente casi aniquilada durante el Holocausto y que se ha reforzado y se ha cerrado, a raíz de este mismo se cerró todavía más y se aferró más a sus viejas tradiciones. Tradiciones, repito, de finales del siglo XVIII que todavía mantiene y que asombra verlo en una ciudad como Nueva York, que es la cumbre del progresismo cultural a nivel mundial, y ves cómo esta gente sigue vistiendo como hace 2 siglos, sigue manteniendo costumbres totalmente arcaicas y bueno, y antiderechos fundamentales de las mujeres y de la infancia, sobre todo. Y el documental, bueno, está narrado desde tres puntos de vista diferentes, una mujer y dos hombres que han salido de la comunidad porque no soportaban las reglas a las que eran sometidos. Sus derechos más básicos eran ninguneados en favor de la comunidad, y ves cómo han rehecho su vida. No del todo, porque hay algo que deja muy claro este documental, y es que en esta comunidad te educan para que no puedas ser nadie fuera de ella, al no tener acceso a una educación como el resto de ciudadanos del país. No tienes unos estudios que demostrar, no puedes acceder a un trabajo que no sea dentro de la comunidad, y ves cómo lo difícil que es salir de ella, y como muchos de los que han acabado saliendo al final han vuelto porque no tenían absolutamente nada, ni una red de apoyo familiar, porque todo el mundo les da la espalda cuando salen, ni de amigos, ni laboral, ni económica. La verdad es que choca, es un documental que choca bastante. Y nada, ahora tengo ganas de ver la serie, que creo que tú has visto.
Sí, estamos al revés. Yo tengo ganas de ver el documental. Pero he visto primero la serie.
Pues nada, y ahora me pondré la serie. Dime que al menos es algo optimista, sí. Porque estos días no es para ver.
Sí, está basada muy libremente en un caso real. Y sí, pero es lo que tú dices. O sea, la sensación que yo tenía es que efectivamente, o sea, el no hace falta que yo te fuerce a volver. Si es que vas a volver porque no sabes hacer nada. No conoces nada del mundo moderno, no tienes ninguna habilidad, no tienes ninguna formación académica. O sea, es como, entre comillas, que no sirves para nada en el mundo moderno porque
no has sido educado.
No has sido educado para nada, pero además, independientemente de que sean hombres y mujeres, en el caso de las mujeres aún más sangrante. Porque, pues eso, porque por no tener no tienes ni pelo cuando te casas, que me parece una tristeza tremenda, porque se rapan y llevan o bien pelucas o bien pañuelos, y no sé, fíjate que hay muchísimas cosas que te pueden espantar, pero luego hay otras que de manera irracional te chocan muchísimo, y yo la del pelo me parece tremendo. O sea, no tengo ni pelo.
¿Y cómo se logra mantener el status quo dentro de la comunidad por leyes del Estado, que en principio están pensadas para proteger a minorías religiosas, pero claro, esta comunidad se escuda en ellas para aferrarse a unas prácticas que anulan totalmente la libertad individual? En el documental, por ejemplo, se ve una madre que se escapa de un marido maltratador que desde el primer día del matrimonio abusa de ella, consigue escaparse con los hijos, pero claro, por la ley de libertades religiosas y por cómo están concedidos también los divorcios y la custodia de los hijos, que se supone que los hijos tienen que mantener el status quo en el que han sido criados y educados, dice, claro, si yo he escapado de una comunidad que te dicen hasta cómo te tienes que atar los cordones de los zapatos,
exacto,
es imposible que yo pueda sacar a mis hijos de ahí.
Exacto.
La propia ley no me deja, porque no conocen otra cosa. Y el propio juez dice que los hijos tienen un odio demasiado visceral hacia el padre que se mantiene dentro, y que ese odio lo he provocado yo. No son conscientes de todo lo que les está haciendo el padre. Creen que la culpable de ese odio soy yo, que les he comido la cabeza.
Sí.
Es todo muy heavy, muy...
Sí, y a lo mejor de decisiones difíciles, de que si tú quieres salir de ahí y tener libertad, pues a lo mejor tienes que renunciar incluso a tus hijos, si tú quieres poder sacar la cabeza. Es tremendo. Tremendo y súper chocante que siga existiendo a estas alturas de la vida este tipo de comunidades sin ningún problema. Sí.
Bueno, pues nada, lo he dicho, One of Us, la podéis encontrar en Netflix. Y tú has traído también Legado en los huesos.
Sí, esta es la segunda peli de la trilogía del Baztán. Que aquí hago un momento, yo confieso que no me he leído los libros, que yo creo que se los ha leído todo el mundo, y yo no sé qué me ha pasado.
Ay, estuve a punto de verla, pero cuando vi que era una adaptación, digo, oye, es que yo tampoco lo he leído.
Yo no sé qué me ha pasado, que esta y los de Elena Ferrante son dos sagas que han pasado por mi vida, que no sé qué ha pasado, pero no han... Seguramente los leeré, porque, a ver, yo creo que esta es otra prueba de lo diferentes que somos tú y yo respecto al ocio, porque yo soy anárquica total. Pues he visto las dos primeras partes de la trilogía y a lo mejor ahora cojo, me leo los tres libros, o no, o me los leo después de ver la tercera, me da un poco... soy más alocada para eso. Entonces, sí que es verdad que al no haber leído los libros, yo no sé valorar si es una buena adaptación o no. No tengo ni idea. Eso los que hayan leído sabrán, o cuando me los lea, si me los leo, sabré. Pero me ha parecido una peli muy entretenida. Y además, bueno, en cuanto a la trama, pues retoma un poco pues las aventuras de los casos de la... No, de las aventuras tampoco. Los casos de la inspectora Maya Salazar, pues hemos avanzado en el tiempo, ha sido mamá, ha sido con su pareja, tal. Y hay una serie de suicidios que son los que arrancan la acción, porque en uno de ellos pues le dejan una nota a ella. Entonces, a mí lo que más me ha gustado es que mezcla muy bien, en mi opinión, están muy bien mezcladas las tramas más personales con las profesionales. Entonces, bien, tampoco, pues igual, es otra peli que tampoco tiene más pretensión que contarte un caso policial. Tampoco le vamos a pedir muchísima más trascendencia. Pero además yo valoro muy positivamente que el sonido está bastante bien, que es algo que de lo que me suelo quejar de las pelis españolas. Y mira, lo mismo que decimos una cosa, tenemos que decir la otra. Yo no me puse los subtítulos. Bueno, me los puse y los quité, porque no me hacían falta para seguir la historia. Hay algún susurrante, porque siempre en el cine español siempre tiene que haber algún personaje un poco más susurrante, pero bien. Y además me resultó muy curioso ver a Imanol Arias haciendo de cura. O sea, me parece que es un personaje que no le pega nada. Luego ya lo ubicas y bien, pero que de primeras dices, ¿cómo? Pero bien. Y luego creo que tampoco es imprescindible haber visto la primera como para enterarte del caso de la segunda. A ver si hay componentes de la parte personal, a lo mejor, que están más contados en la primera, pero creo que se puede ver perfectamente. Y a mí Marta Turas, que me gusta mucho. Me parece que es eso, igual, es una actriz como sin estridencias, sin súper grandes alardes de mira tal, pero siempre solvente, siempre te la crees en el papel, y aquí yo me la creo. Así que nada, bien. Entretenimiento. Creo que está en Netflix, o que va a estar en Netflix, o no lo sé, no me acuerdo.
Bueno, pues estaremos atentos entonces. Sí. Yo creo que también otra que ha sido damnificada por este estado de alarma, se trata de Invisible Man. Es una que tenía muchas ganas de ver y al final nada, también la he acabado viendo por esos lugares alternativos de la red. Es una película protagonizada por Elizabeth Moss. Por favor, que le den algún papel alegre a esta mujer, alguna comedia o algo, que lo pasa muy mal en todas las películas. La película arranca con una mujer huyendo de su hogar. Está, bueno, claramente desde el principio vemos que la pareja de ella es una persona totalmente controladora y muy, muy obsesiva con que ella haga y diga en todo momento todo lo que él quiera. Él es un científico loco que está especializado en la óptica. Cuando ella logra escapar, le anuncian que su expareja se ha suicidado, pero ella enseguida empieza a percibir que pasan cosas raras a su alrededor. Y está convencida de que su ex no se suicidó, fingió su suicidio, y que debido a sus ensayos con la óptica ha conseguido volverse invisible. Nadie la cree, ella intenta demostrar a todo el mundo que él la persigue, que él sigue acosándola, que quiere acabar con ella y con todo lo que la han ayudado y la rodean. Cada vez se va encontrando más sola, cada vez dudan más de su integridad mental, y bueno, la película está muy bien como thriller psicológico de acoso y de derribo a la víctima. No deja de ser una metáfora de todas las mujeres que en algún momento han denunciado a sus parejas o acosadores y nadie las ha creído, y como película de miedo está bastante bien planteada. Pero lo dicho, Elizabeth Moss hace un papelón, como siempre. Esta mujer, todos los papeles que le hacen los lleva a los límites del dramatismo, pero por favor, que le den alguna comedia. que esta mujer sufre mucho en todas sus películas.
Sí, ¿verdad? Desde que dejó de ser la hija del presidente en el ala oeste, yo ya solo la he visto pasar calamidades. Bueno, no, en Mad Men acaba triunfando en la vida, pero sí, mucho sufrimiento siempre con ella.
Que le den algo alegre, por favor. La película está muy bien rodada, la dirección está muy bien, enseguida empatizas con el personaje protagonista, te metes en su papel y sufres mucho con ella, y al final, empoderamiento también. Y nada más. De Invisible Man pasamos a una española también, que es Hierro Mata.
Sí, esta peli está en Movistar. Y lo mismo, yo cuando vi el tráiler sí que tenía ganas de ver esta peli, pero pues se me pasó. Y me ha interesado bastante, es la historia de un enfermero en un centro de mayores, entonces, bueno, pues tiene que atender al capo mafioso del lugar, es en la costa gallega, el capo de la droga del lugar, y bueno, pues luego nos vamos enterando que su historia personal está bastante ligada a este señor. La verdad que la peli me pareció bastante plana casi todo el tiempo, pues que al final tampoco decías, no es una acción trepidante, está claro que este enfermero tiene algo contra este señor y no sabemos si es general porque es un capo de la droga o por algo que le haya pasado en particular y vas viendo pues cómo le hace pequeños puteos que se van haciendo más grandes. Pero luego en el último cuarto de la peli tiene un par de giros que me reconciliaron bastante. A ver, y que luego tiene a Luis Tosar, que está inmenso siempre. O sea, da igual, le puedes poner a hacer de poste de teléfono, que lo hará súper bien. Y luego Enrique Acuer, que lo conocemos de Vida Perfecta, de la serie de Leticia Dolera, que cada vez me flipa más ese chico como actor. O sea, es espectacular. O sea, es un actorazo, me encanta, me gusta muchísimo. Además, le he visto también luego en otras cosas y tema acentos lo hace bastante bien, me ha gustado mucho. Y luego es lo que hablábamos un poco del tema de la psique de los mafiosos, que aquí volvemos a pelis de mafiosos, y que yo es mi convencimiento de que si tú quieres ser un mafioso en condiciones, te tiene que importar una mierda todo. Todo y todos. O sea, el no tener un punto débil, el no tener un resquicio por el que algo te importe y que te puedan atacar por ahí. Y eso está muy. Eso está aquí muy bien contado. El cómo de verdad tienes que no tener escrúpulos ninguno. Y bien, entretenida. O sea, me falla eso, que hay mucha parte de la peli que le pides como, venga, cuéntame más, avanza más rápido. Y el último tramo sí que ahí me reconcilió bastante. Pero bueno, pues eso, si ahora tenemos tiempo, esta se puede ver bien porque además también se les entiende y no hay que poner subtítulos.
Muy bien, pues nada, ya tenéis apuntada que nadie Hierro Mata. Y yo cierro también con otra película española, esta también la podemos encontrar en Netflix, se trata de Hogar, película dirigida por David y Alex Pastor, protagonizada por Mario Casas y Javier Gutiérrez, y en esta película Javier Gutiérrez es Javier Muñoz. Que era un ejecutivo publicitario que tuvo mucho éxito en un momento, pero que lleva bastante tiempo en el paro, no encuentra trabajo y cada vez más sus expectativas van bajando, de que no tiene oportunidades, pues, sobre todo por su edad, se ha quedado anquilosado dentro de este mundo publicitario y se ve obligado a trasladarse con su familia al barrio de su infancia. El que había llegado a lo más alto ha tenido que renunciar a su casa, a sus lujos y irse al barrio obrero en el que nació. ¿Qué es lo que ocurre? Que se queda con las llaves de la casa que tenía. Una casa a la que se ha mudado, bueno, el personaje que interpreta Mario Casas con su familia. Y Javier empieza a rondar esta casa. Ve desde afuera la vida que lleva el nuevo inquilino. Empieza a obsesionarse con él, empieza a entrar a escondidas cuando todos se van a la casa y empieza una etapa de acoso porque considera que el nuevo inquilino tiene la vida que él realmente merece y que le ha sido arrebatada. Empezando aquí un thriller entre los dos personajes en el que a ver cuál de los dos acaba haciéndose con el poder, acaba triunfando y todos los daños colaterales que va dejando este conflicto. La película está muy bien, sobre todo por cómo nos vende qué es aquello a lo que se supone que debemos aspirar y que nos ha ido vendiendo la publicidad, sobre todo a nivel visual, qué es lo que nos merecemos, qué es lo que tenemos y si realmente merecemos aquello que deseamos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que queremos. La verdad es que los dos actores están muy bien, la producción es buena, la película transcurre casi toda en Barcelona, aunque de la ciudad vemos muy poquito, podría suceder en cualquier ciudad española, no identificamos la ciudad en ningún momento, se marca la diferencia entre cómo percibimos un barrio obrero y como un barrio residencial de clase media alta y bueno, el choque entre estas dos vidas, lo que rechazamos, lo que queremos y cómo luchamos por aquello que deseamos. Lo dicho, está bastante bien, no llega a las 2 horas y se ve en un momentito, la tenéis en Netflix.
Vendida.
Ala,
ya tengo plan.
Vamos. Y con Hogar cerramos la sección de películas. Al final han sido bastantes, 7 películas, nos quedamos con el número 7 que a mí me gusta y pasamos a series. Temporadas, decimosextas temporadas, cierres de series, continuaciones, hay programas de variedades, tenemos de todo. Arrancamos con una primera temporada que creo ser, bueno, seguramente es la miniserie, que resetea la anterior temporada que es otra serie, porque cambio de título, vamos, un jaleo. Esta la hemos visto las dos, empezamos con Vamos Juan.
Vamos Juan. Ay, madre mía, Juan Carrasco.
Qué
desastre de señor, qué momentos. A mí, la primera temporada, Vota Juan, me gustó bastante. La primera creo que está, la primera creo que está ya en, además de Movistar, creo que está también en Amazon. Y la segunda está en Movistar y yo la he visto en Movistar. Además es que la estrenaron con mucho bombo y hicieron una maratón, pues no sé si el domingo pasado o hace dos, hicieron una maratón de toda la temporada, pero yo la he ido viendo a poquitos. Y la verdad es que me ha gustado mucho, retoma como un par de años después de donde dejamos a Juan completamente fracasado al final de la primera temporada, siento el spoiler, pero es que si no, no podemos contar la segunda. Y bueno, pues está en Logroño, está dando clases, vive en su mundo de fantasía en la que todo el mundo le quiere y es un triunfador. Y decide que, bueno, que va a montar su propio partido político y esa es la base de toda la temporada realmente. Los montajes para montar el partido, pues de buscar financiación, hay un momento que realmente a mí me parece muy terrible de oye, es que en todos los partidos tienen una víctima de algo. Y es...
Es que ves identificados a todos los partidos políticos en esta serie.
Por un lado te mueres de risa y por otro te llevas las manos a la cabeza de pero qué horror. Pero luego es que es verdad. Entonces tiene muchos momentos de esos de llevarte las manos a la cabeza y en una mezcla de estupefacción y risas, porque es verdad que expone como lo más lamentable de la clase política es Juan Carrasco. O sea, es un lamentable. Y me ha gustado mucho también que le hayan dado más protagonismo a la hija. Pero porque yo soy súper fan de Esti Quesada, que es que habla ella en su vida, habla como habla el personaje, con esa desgana de verdad me estáis quitando las ganas de vivir. Y creo que además le han dado, o sea, tampoco es súper protagonista, pero tiene más protagonismo que la temporada anterior, y que le han dado las mejores frases de todo el guión de toda la serie.
Sí.
O sea, los mejores momentos.
Pero con todos los personajes.
Sí,
¿eh?
Sí. O sea, le han dado como los momentos más bombón de la serie, porque yo la carcajada grande siempre la he soltado en frases que dice Eva, la hija de Juan. Y me ha gustado bastante, menos el capítulo de Estambul, a pesar de Ana Castillo, que cada vez me flipo más con Ana Castillo, porque la oyes en una entrevista y la oyes actuando y es tal cual. Creo que es la actriz más natural que hay en el universo conocido. Pero el capítulo, a mí ese capítulo no me gustó especialmente, se me hizo un poquito pesado. Pero vamos, la serie está muy bien, pero es de estas de humor lamentable, de que te dé todo un poquito de vergüenza ajena.
Sí, sí, bueno, es que todos son personajes que están movidos todos por el rencor, por lo que también, de nuevo, lo que creen que se merecen, que en realidad no lo merecen porque son todos unos egoístas y unos de desastres, pero bueno, sus enemigos no han sido mejores, lo que pasa es que han sido más listos. Y bueno, la serie es muy divertida porque es lo que te comentaba antes. ¿Ves? Tiene momentos de cada partido político que tenemos ahora en el Congreso, los ves todos identificados. Los ves, dices, este personaje encarna tal de este partido. Esta situación es típica, tiene que ser típica en una reunión que tengan en este otro. Esta manera de decidir las cosas es impresionante. Me gusta mucho lo que has comentado de la víctima a la que se aferran todos los partidos políticos para conseguir publicidad.
Porque a mí es lo que a mí es de las cosas que más vergüenza me dan de los... De los políticos actuales es sí, eso. Sí. No puede ser que tu mérito político sea algo completamente externo y que sea una desgracia en tu vida y que al final eso sea lo único que aportes, o sea, tu único peso político sea el haber sido protagonista de una tragedia, que bastante es, ¿eh? Esa parte no...
Sí, sí, cómo la aprovechas para medrar y conseguir poder y conseguir dinero y asegurarte el futuro,
Cómo se, y yo creo también en algunos casos cómo se aprovechan de esa gente. Es decir,
sí.
No sé si todos ganan en la misma medida. Yo creo que ahí hay algunas situaciones de bastante desigualdad y aprovecharse de gente. Además, creo que la serie está muy bien puesta el que sea, pues eso, pues una peluquera de un barrio humilde, como para darte a entender de no, es que nos estamos aprovechando a lo mejor de que tiene un nivel económico y cultural a lo mejor más bajo y nos estamos aprovechando de eso. Y a mí me parece muy bien que le saquen los colores. O sea, todo lo que sea sacar los colores a la clase política a mí me parece, va a parecer siempre correctísimo.
Sí, sí, sí. Y lo que tú has dicho a destacar, el personaje de Soy una pringada, a mí es que me ha encantado. Cada vez que abría la boca subía al pan, porque venía unos zascas, pero a todos, da igual con qué personaje interactuase, que era maravillosa y ha sido lo mejor de esta serie.
Sí, total.
Y se le echa mucho de menos, no sé, en el capítulo que te has mencionado de Estambul, que es verdad que es un capítulo que queda muy, muy descolocado, parece un capítulo embotellado porque todo transcurre en un hotel del que no se mueven los personajes, aparecen prácticamente, son dos los que llevan todo el peso de ese hotel. Hay de ese capítulo, pero sí que es verdad que es el que es más diferente del resto de la serie. A mí la parte de la boda me encantó. La parte de la boda es que a mí me dices una boda de políticos y me creo que una boda sea así.
Sí,
es muy divertida. Y lo dicho, soy una pringada for the win. Ahora tengo que ver la que tú comentaste que hizo
el road trip, programa,
me parece, con Nuria, sí, con Nuria Roca, que ahora tengo todavía más.
Pues es que es ella así en estado puro.
Sí, 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 pues tengo que verla. Me han dado ganas. Hay que ver, Vamos Juan. Y de Vamos Juan, una que ha super maratoneado, porque ya por la cuarta temporada de Nail It.
Nail It. Sí, bueno, es que a ver, Nail It, yo la veo el mismo fin de semana que la suben. Yo la veo. Normalmente la veo. Al final la saludo siempre, pero es que todas estas cosas las hago con mi amiga Cris. Hola, Cris. Y normalmente quedamos para verlas. El viernes que lo suben, como Nelly suele subirlo en viernes, pues ese viernes quedamos a comer y nos dedicamos toda la tarde a ver la temporada. ¿Para qué medir cuando tienes ahí los 6 capítulos para verlos sin medida? Pero esta vez, pues las circunstancias pues no nos han permitido hacer ese plan, pero bueno, hemos quedado para verlas a la vez de cada una desde casa por Skype. Y no es lo mismo, pero bueno, también nos hemos reído muchísimo. Además, esta temporada tiene dos capítulos más. A ver, esto es una, es un reality que o lo abrazas o no. O sea, son los reposteros sin conocimientos ninguno a los que les ponen a replicar cosas realmente complicadas. Y si a eso sumamos que es gente que no está acostumbrada a seguir una receta, pues bueno, pues de eso va. De los desastres, de que tienen una presentadora, Nicole Beyer, que tiene una... Es que se come la pantalla, tiene una personalidad y un carisma brutal y muy buena química con el chef profesional con el que comparte las labores de juez. Y luego cada semana, pues invita, bueno, cada semana, cada programa, invitan a, pues, a un personaje más o menos famoso a que sea juez con ellos. Y yo es que me río muchísimo. Porque, pues eso, o sea, tenéis que hacer esta tarta de no sé qué. Pues no te están diciendo qué tarta porque coges el arroz inflado. Es todo así. Y en la cuarta temporada el mejor momento es un señor que le dice, ¿pero cómo lo has hecho? Y dice, bueno, es que he seguido la receta. Y entonces fue como, acabo de colapsar porque por primera vez una persona ha seguido una receta. Entonces es muy divertido.
¡Oh, Dios mío!
Es muy divertido y lo desastrosos que son. Y es un rato de puro entretenimiento. Y bueno, hemos visto que hay versiones de más países, no solo la americana y la española. Y por ahí tenemos un... Por ahí tenemos un filón de entretenimiento, así que os iré contando cómo va lo de distintos países. Pero vamos, el americano, venga, el americano es el mejor. El español está bastante bien, pero el americano es la bomba.
Pues nada, cuarta temporada del Elite. Yo traigo una quinta y última temporada porque cierra la serie. Qué tristeza. Yo, más que nada porque me enganché en la cuarta. Y esto de enganchar en una temporada y de entusiasmarme y que me la cierren así de golpe sin avisar, pues mal. Se trata de The Magicians, los magos. Ay, qué bien me lo he pasado con esta serie, lo que he sufrido, lo que he disfrutado. Me gustan todos los personajes, absolutamente todo. Me gusta el universo que se ha creado con esta serie. Y nada, me la han cerrado en una quinta temporada, que anunciaron el cierre, creo que en el sexto o séptimo capítulo de la temporada, dijeron que ya no habría más. La serie está más o menos bien cerrada, sí que han quedado algunos flecos de los que se podría haber tirado para continuar la historia, pero bueno, a mí me ha gustado muchísimo esta serie. Vuelve a haber un episodio musical, que sí, que los episodios musicales a mí me flipan mucho, además están muy bien metidos dentro de lo que es la historia y está justificado. ¿Por qué de repente encantan? Porque mira, está pasando esto, esto y esto y esto, estamos cantando, aunque no queramos cantar ni bailar. A mí eso me parece perfecto, que lo justifiquen en todo momento, no ocurran las cosas porque sí. La serie sigue arrastrando todos los traumas de todo lo que hemos vivido en las anteriores temporadas. En la anterior hubo una muerte que ha afectado a todos y aunque sí que es verdad que aquí ha habido personajes que se han ido para luego volver de otra manera, esta ida fue totalmente definitiva y los personajes que quedaron se estaban haciendo a este fallecimiento de diferentes maneras. Cada uno lo ha ido llevando sobre como ha podido. Está en la quinta temporada, la magia ha desaparecido de la Tierra. Están intentando devolverla. Para ello tienen que extraer esta magia de la luna. Y en la mid-season ocurre algo que hace que las cosas se compliquen todavía más. ¿Cómo no? Ocurre algo también con... ¡Ay, Fiori! Lo que voy a echar yo de menos a todos los personajes y toda la magia de Fiori. Y es que a mi isla de Animal Crossing la he llamado Fiori. Así que Fiori sigue viva en mi Animal Crossing. Y nada, dado grandísimos personajes. Esta es la temporada en la que más en equipo han trabajado todos los personajes. Hasta ahora una de mis grandes peros es que iban demasiado a su bola, se iban formando diferentes grupitos y no colaboraban entre ellos. Los veía sobre todo al principio de la serie como demasiado egoístas. Aquí todos están trabajando en equipos, todos tenían un objetivo en común que ha hecho que crezcan mucho como personajes. Todos acaban teniendo más o menos su cierre. Encuentran su camino y Margo for the win. Margo, presidenta del universo, siempre. Todo lo que le pase a Margo bueno será bien para mí y adoro a este personaje y viva Margo. Nada, se acabó The Magicians, me ha dado 5 temporadas fantásticas en las que he disfrutado muchísimo y me ha creado un universo maravilloso. Y nada, lo que queráis ver una serie nueva, ya sabéis. podéis apuntaros a esta, que está, tiene 5 temporadas, está cerradita, bien cerradita, 13 capítulos por temporada, así que no es muy larga y os lo vais a pasar pipa. Y otra que no cierra serie, sino que cierra temporada y, bueno, la ha cerrado también abruptamente por las circunstancias, es The Walking Dead, que ha cerrado su temporada esta vez con 15 capítulos. Normalmente son 16 capítulos por temporada. El capítulo número 16 está rodado, pero faltaba toda la postproducción. Puede que aparezca a lo largo del verano en formato de mini película, quién sabe, puede que aparezca al principio de la siguiente temporada, a saber. Por ahora, la décima temporada será por finiquitada. Me ha gustado mucho esta temporada. La verdad es que The Walking Dead es de esa serie que tuvo un inicio espectacular, luego pasó por algunas temporadas más o menos fallidas, pero ahora está en un momento muy dulce. La serie ha madurado muchísimo, sus personajes también. Todos tienen un viaje que han recorrido y me gusta por dónde los han llegado. Los nuevos villanos sí que es verdad que son demasiado intensitos, no acabas de verles el porqué. Dicen los susurradores, son unos villanos que traen el caos por el caos, porque tampoco veas que tengan un objetivo más allá de la destrucción total de las comunidades que se han logrado crear dentro de este apocalipsis zombie, pero bueno, ha ayudado a que veamos diferentes resquicios de otros personajes que nos gustan. Me gusta mucho el rol de Daryl dentro de las comunidades, me ha gustado mucho cómo han llevado la evolución de Negan como el gran villano de hace 3 temporadas, a cómo lo han dejado en un momento muy dulce, está bastante bien. Mira que al principio tenía mucho, aun sabiendo por dónde lo iban a llevar, porque había leído los cómics, no estaba de todo de acuerdo con lo que querían hacer el personaje por toda su historia pasada, pero está bien justificado. Claro, sí han tenido sus momentos altibajos, pero bueno, no han repetido momentos con ella, que era lo que más me temía, y ha tenido un buen viaje. Y Judith. El personaje de Judith, yo que odio a los niños en general, en las series y en las películas, a mí este personaje, su introducción, me ha parecido una maravilla. Me encantan los diálogos de esta niña, me encanta cómo piensa esta niña, me encanta cómo actúa, me encantan los consejos que da a adultos, que dices, pero vamos a ver, te está dando consejos una niña de 10 años, pues que me parece maravillosa. Esta niña ojalá tenga un spin-off solo para ella y la pongan de aquí a unos años como protagonista absoluta de otra parte del universo de Walking Dead, porque me tiene enamoradita esta niña. Me encanta este personaje. Nos anunciaron que habría despedida de un personaje clave de la serie. Es una despedida que, como en el caso de Rick Grimes, la hacen un hasta luego, no es definitiva, lo que me parece bastante bien. Yo ya sé que la siguiente temporada no va a aparecer, pero bueno, eso no quiere decir que no la vayamos a volver a ver en toda la serie. Bien, me gusta cómo la despiden, el personaje que la han dedicado por completo está bastante bien, y la serie y la temporada ha acabado con unos nuevos escenarios que apuntan maneras. El universo necesita ser más abierto, necesitamos ver otras comunidades, necesitamos otros villanos, y por ahora lo que las fichas que están moviendo me gustan. Claro, no es una temporada cerrada, nos falta el capítulo 16. Es una lástima no haber visto cómo tenían planeado cerrarla, pero el cierre, teniendo en cuenta las circunstancias, está bastante bien. Muy bien de Walking Dead. Al final, seguir viendo una serie durante 10 temporadas merece la pena. Y estamos.
Bien, bien. Que te compense el esfuerzo.
Hombre, verdad, verdad. Peor con Supernatural, que 15 temporadas acababa este año. Y a 5 capítulos de cerrar la serie han tenido que hacer paro.
Madre mía.
Y a saber si podemos ver el cierre.
Madre mía.
Eso sí que sería coña. Dices, ¿te imaginas que Supernatural no tenga cierre después de 15 temporadas?
Yo ya me lo imagino todo. O sea,
Sí, sí. Nos espera un septiembre con vuelta de serie más seguro.
Sí, sí, sí.
Que madre mía. Y bueno, nos faltan 2 series que cierran.
Sí.
¿Qué hacemos? ¿Spoilers o no spoilers con
esta spoilers a tope.
¿Sí? ¿Sí? Vale, vale, porque las hemos visto las dos. Hay uno que cierra serie ya definitivamente. Digo, no sé yo hasta qué punto podemos decir lo que pasa o lo que no. Pues nada, a partir de ahora empiezan los spoilers. Vamos a hablar de la undécima y última temporada de Modern Family y la decimosexta de Anatomía de Grey. Después cerraremos series y pasaremos a la siguiente sección. Por ahora, si no habéis llegado hasta estas temporadas, adiós, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo programa. Y para los que hayan visto las dos series y hayan llegado hasta el final, spoilers a tu título. Undécima y última temporada de Modern Family. Se nos acabó la comedia.
Pues sí, a mí me da pena, pero sí que es verdad que soy muy consciente de que en las últimas temporadas estaba acusando bastante un desgaste que no deja de ser completamente lógico. O sea, tú no puedes tener una serie al altísimo nivel de las primeras temporadas de Modern Family durante 11 años. Es imposible. Y con todo y con eso, creo que ha estado bastante digna todo este tiempo. O sea, es impresionante el recorrido que ha tenido esta serie. Para mí, sobre todo, el cómo nos hemos encariñado con los Pritchett, Dunphy y Tucker, cómo nos hemos encariñado y lo bien que han cerrado todo, porque al final es un movimiento natural. Es decir, en una familia el movimiento natural es que los hijos se hacen mayores y nos vamos. Y al final es un poco la historia. El caso de los Pritchett era un poco, si lo piensas, es un poco irreal, y más en un país como Estados Unidos, el que tus sí. dos hijos vivan tan cerca de ti, es un caso bastante, bastante poco probable.
Atípico. Sí,
entonces, sí. Pues, bueno, pues también es normal que pues que pasen cosas. Además me ha gustado mucho como ese cierre circular de cómo todo empieza, toda la acción, si os acordáis, el primer capítulo. No sabíamos ni que eran familia entre sí, veíamos a tres familias y al final uh-huh. se juntaban, que era cuando presentaban a Lily al mundo con el Rey León, y prácticamente la serie ha terminado con otro bebé que adoptan Camille Michel, y como durante mucho tiempo, yo creo que también que han ido sembrando esta temporada, ha sido de ir sembrando la despedida, todos sabíamos que iba a acabar.
Sí, ha sido muy orgánica.
Y es fenomenal saberlo con ese tiempo, porque te da tiempo a montar una despedida en condiciones y que no la tengas que apoyar en ningún hecho traumático. Para que las cosas fluyan, lo que tú dices, que sea orgánico y que fluyan. Y entonces fluyen, pues el trabajo nuevo. Durante muchas temporadas se ha ido diciendo que como que Michelle era muy consciente del sacrificio personal que estaba haciendo Cam, y que en algún momento tocaría apostar por la carrera de él y porque él estuviera más cerca de su familia. Entonces es una excusa muy buena pues para decir, oye, es que estos niños, Hayley ya está casada y tiene su propia familia, tiene que tener su propia casa, los demás ya han ido terminando las carreras, es que tienen que volar, tú no puedes montar una serie familiar en la que los hijos trabajan y siguen viviendo con los padres, en un universo en el que no hay confinamiento ni hay nada, porque les ha dado tiempo a cerrarla antes de que todo esto explotara. Y yo creo que bueno, que tienen entre ellos una química fenomenal, que se nota que se conocen al dedillo. Me ha gustado mucho que el penúltimo capítulo fuera como el que hubiera previamente, como ese especial de despedida que ha sido muy bonito. Y vamos, yo la cierro muy contenta. Yo, es una de las comedias que más me han divertido, sobre todo eso, los primeros 5 o 6 años, creo que era lo mejor que había en la tele. Y con todo, aunque haya habido temporadas pues que no estaban tan arriba, yo creo que ha sido una comedia dignísima todo el tiempo. La importancia de una familia que no tiene por qué ser tradicional, pero que lo importante de una familia es que la gente se quiera entre ellos. Y ya está. Uh-huh. O sea, al final no hay mucho más que el que se quiera. Al final tienes que montar el conflicto a base de uno la caga y lo trata de ocultar, que básicamente todas las tramas van un poco de eso. Pero a mí me han...
Como todas las comedias
del mundo. Exacto, como en Friends o como en Brooklyn Nine, en todos es, pues eso, la cajo y no quiero que te enteres. Y yo la verdad que la he disfrutado un montón. Y esta última temporada, mucho, y el último capítulo es que me parece un final pues muy bonito y muy en la línea de lo que tenía que ser, porque además eso, el volveremos, el no pasa nada, la familia se dispersa por el mundo, pero no pasa nada porque aquí está el hogar y aquí está el sitio al que volver. Y eso me ha gustado mucho.
Sí, yo es una de las comedias también que más he disfrutado. Me ha dado mi gran personaje. Para mí, Phil Dunphy es
lo mejor del mundo.
El padre por excelencia, el marido por excelencia, y dices, es que es un personaje tan maravilloso que tiene tan poco de lo que se espera que tenga que tener un hombre, y es tan redondo que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo ese personaje. Mi gran pero siempre ha sido la forma en la que han ido creciendo los niños. Supongo que al principio sí que es verdad que eran muy divertidos, tenían muchas salidas. Luego no creo que hayan sabido encajarlos muy bien, sobre todo a los hijos de Philip Lair. Alex y Luke creo que han sido los más desdibujados de la serie, que no sabían qué hacer con ellos. Hayley, por ejemplo, sí, me encanta el viaje que le han hecho, me encantan cómo han llevado a este personaje. Y yo ya digo que si a mí me hacen un spin-off de Hayley y Dylan,
lo veré, sí.
Porque a mí estos dos como me encantan. Son muy divertidos, tienen mucha química los dos actores y me lo paso muy bien.
Sí, además yo creo que influye mucho con que igual que tuvieron que cambiar a Lily porque el bebé tan mono, pues en cuanto se hizo un poco mayor como actriz no funcionaba, creo que es un poco también lo que ha pasado con los hijos de Phil y Claire, que no están todos, igual como niños, estaban todos más o menos al mismo nivel actoral, pero según se han ido haciendo mayores, la vis cómica que tiene, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero Hayley, la vis cómica que tiene no la tiene ninguno de los otros dos hermanos. O que tiene Manny, que siguen teniendo ese punch de ser muy graciosos y de tener el personaje muy cogido, que yo creo que los que Alex y Luke lo tienen menos cogido son menos naturales. Entonces, pues bueno, pues se han ido camuflando un poco en esa familia en la que hay. Es que son todos muy buenos actores. Están todos muy bien en su papel, y estos dos a lo mejor son los más flojitos y por eso han quedado más desdibujados.
Sí, en las últimas temporadas ya veías que había muchos capítulos en los que la mayoría de personajes no aparecía, que se centraban en las tramas en unos muy concretos y los otros ni aparecían ni los echabas de menos. Que sí ha tenido su interés en forma de despedida, que en el último capítulo aparecieran absolutamente todos, claro, y todos tuvieran su momento y su frase y su manera de despedida. Y que no era un capítulo artificial, pese a saber que estaban cerrando la serie, venía bien con todo lo que habíamos visto a lo largo de la temporada y a lo largo de estas 11 temporadas de serie. Sí. Yo a mí esta serie me ha dado muchos grandes momentos, me lo he pasado muy bien con ella. Y lo he dicho, que si va a haber un spin-off, si es de Hayley Dylan, que cuente conmigo porque lo voy a ver seguro. Y una otra serie que ha acabado temporada,
porque no va a acabar nunca. No va a acabar nunca.
Hasta el infinito y más allá. Veremos, es Anatomía de
Veremos Grey. La boda de Zola en la temporada 20, en la temporada 25. A ver, yo creo.
La segunda generación.
Yo creo que hay esperanza porque Ellen Pompeo ha dicho: bueno, yo tengo firmada hasta la temporada 17. Ellen, por favor, please go home. O sea, ya.
No sé yo, esto le da mucho dinero.
A ver, Sonda siempre ha dicho que en el momento que Ellen Pompeo diga hasta aquí, será hasta aquí, porque es una serie teoría se llama Anatomía de Grey por algo, cosa que me parece muy discutible en esta temporada. Porque en la segunda mitad de la temporada, ¿por qué llamas a la serie Anatomía de Grey si no sale Grey? ¿Me explicas?
Y cuando sale tiene puesto el auto.
O sea, ¿me lo explicas? Porque yo no lo entiendo. A ver, sí que es verdad que es una temporada que termina en un momento muy poco natural porque pues ha sido por las circunstancias, se han tenido que comer cuatro capítulos, que ya han dicho que van a intentar las cosas que tenían previstas que pasaran en esos cuatro capítulos. Algunas van a intentar meterlos dentro de las tramas de la temporada 17, pero yo creo que al final dice mucho de la serie que que se haya despedido la temporada en la que el máximo cliffhanger sea qué pasa con Teddy y con Owen, que es la pareja más ridícula de los 16,
ay, Owen, por favor,
de los 16 años de esta serie. O sea, ¿habrá gente que te interese menos? Sí, Maggie Pierce. ¿Pero habrá gente que te interese menos después de Maggie Pierce que estos dos? No. No, ni Amelia y Lynn, que me interesan regulín. Me interesan más que esto. O sea, es que yo veía el último capítulo y vale que es por las circunstancias y tal, pero pensaba, pero por favor, terminad ya con este dolor. Pero claro, tiene unas audiencias bárbaras, pues esto va a seguir mientras Ellen Pompeo quiera, y a razón de 20 millones por temporada, pues a lo mejor quiere muchos años. Y encima sí, no sale, quiero decir, es que es el curro de tu vida. No vas porque no ruedas, porque no sales, y no, ha sido la temporada lo que...
Y que sabe que después de esto no, seguramente no tenga nada más.
No, ella lo sabe, ¿eh? Ella lo sabe y dice que se dedicará pues a producir, a dirigir, que se dedicará pues a otros temas, pero porque ella sabe que ya le pilla con una edad complicada para los estándares de Hollywood, y que no es tan buena actriz como para que ese tema de la edad se le pase por alto. Eso se lo pasamos por alto a Julia Louis-Dreyfus, se lo pasamos por alto a Meryl, pero no se le pasa a todas las actrices el hecho de tener 50 años. No hay tantos personajes potentes de señoras más mayores, y si los hay, desde luego no van a ser para Ellen Pompeo. A ver, que yo parece que odio Grey, y ni mucho menos. O sea, es la serie de mi vida. Y tengo un Estocolmo importantísimo y la voy a seguir viendo siempre.
Nos ha dado de todo.
O sea, a mí me ha dado todo.
Pese a todo lo que le ha hecho al personaje de Alex.
Todo, o sea, nos ha dado personajes maravillosos y momentos preciosos, y nos ha dado absolutamente de todo, porque en 16 años, efectivamente, es que si no me das de todo en 16 años, ¿cuándo me lo vas a dar? Pero sí que creo, ya hablando en serio, sí que creo que se está agotando. Se está agotando porque no consiguen que los personajes nuevos, a mí por lo menos, me enganchen especialmente. Entonces, claro, si con las tramas nuevas no puedes enganchar... O sea, ¿os acordáis que De Luca tenía una novia? Y de repente desapareció. Porque, es decir, es que metes conflictos, metes tal, y no funciona. Entonces yo... A mí sí me gustaría que acabara en un momento álgido y bueno, y que no decaiga y que no muera tristemente. Entonces sí creo de verdad que se está planteando rematarlo.
Es que no les puede pasar nada más. Quiero decir, que han sido 16 años y es que a los veteranos están de tapadillo en esta serie ya. Más que nada porque no pueden tirar de sus tramas. Claro. Lo dicho, Ellen Pompeo se ha tirado desde el juicio.
Sin salir prácticamente.
Sí, totalmente. Ha aparecido una o dos escenas por capítulo, con una o dos frases, a la mi millón de dólares por capítulo. Gracias, hasta
luego. Y que luego ha tenido que ser compleja esta temporada, porque algo ha tenido que pasar con Justin Chambers, con el actor que hace Alex Karev. Algo chungo ha tenido que pasar, porque además... Yo en esas cosas soy súper cotilla y no hago más que buscar y buscar y buscar a ver qué encuentro.
Y nada.
Y encuentro muy poco, y lo poco que encuentro básicamente es la showrunner porque en esta sonda ya no es la showrunner, es Krista Bernoff, me parece que se llama. Y cuando le preguntan por el tema dice no quiero hablar de eso, y lo dice en dos ocasiones de la entrevista. O sea, queda que pensar que...
Estos habrán firmado un acuerdo de confidencialidad.
Sí, que tiene que haber habido alguna movida... No sé de qué tipo. Iba a decir me da igual. No me da igual. O sea, la vena cotilla está...
Queremos saber.
Ahí. O sea, es como queremos saber por qué se pelearon Archie Panjabi y Juliana Margulis. Lo queremos saber. No lo sabremos nunca, pero querer... Queremos.
Bueno, todo sale.
Queremos. Ya se sabrá. Pero bueno,
ningún secreto para
yo siempre. Yo creo que deben estar de retirada, y para mí sí sería una buena noticia que acabara en la temporada 17. Ya está, ya has superado urgencias. Bueno. Ya eres la serie médica más longeva. Por favor, plataformas, aprovecho este momento, ponednos urgencias. ¿Qué os hemos hecho de malo en la vida?
Yo navego hasta la 20, ¿eh? Por números redondos, le veo 20 sí. temporadas tranquilamente.
Sí, yo creo que son capaces de llegar a 20 por la cosa del tema redondo y allí.
Por
y pues allí seguiremos, ¿sabes? Esto es así. Sí. La servidumbre
sí, sí.
es esta.
Sí. Una pena lo que han hecho con uno de. Mira que me gusta al principio la relación de Meredith con De Luca. No me ha gustado nada cómo la han llevado. No me ha gustado nada lo que le han hecho al personaje, es que al que le he acabado cogiendo una manía, que es otro que me sobra completamente de la serie.
Claro, porque estamos sembrando para el novio nuevo.
Sí, sí, pues no, era evidente, desde que metieron al nuevo personaje, era evidente que iba a ser el nuevo interés amoroso de Meredith y que toda la próxima temporada irá por ahí.
Pues ojalá.
Lo tenemos claro.
Pero ojalá, porque es que a mí como De Luca no me gustaba nada.
Sí, bueno, a mí la relación me gustaba, él no, pero la relación me gustaba mucho. Maggie es otro personaje que ha estado totalmente desaparecido esta temporada, es que no ha hecho nada.
No, hombre, se va a echar un novio y se
no
va
ha
a ir.
Hecho nada.
Se va a ir porque el desarrollo profesional de uno va por el novio que se eche.
Sí, sí.
Es que me tiene contenta, es que me tiene contenta.
Ya, pero lo mismo que Jackson también. Jackson es que ya no esta temporada, las dos últimas temporadas,
nada,
está que parece un monigote.
Y por lo menos se ha cortado el pelo.
Sí, menos mal.
Pero que al final, no deja de ser muy triste, Pilar, que estemos diciendo que lo mejor de un personaje es que se ha cortado el pelo.
Ya, pero es que no ha cortado nada, es que lleva como dos temporadas que es una sombra de lo que
fue. Es todo mal. Todo mal, pero sí, ahí seguimos.
Sí, dices,
parece que no la disfrutamos, pero es mentira. O sea, yo disfruto muchísimo Anatomía de Grey, pero parte del disfrute.
Cada viernes cuando sale es lo primero que vemos, pero.
Bueno, como dormir está sobrevalorado, resulta que a las 4 de la mañana o así ya lo puedes ver. Ya te lo digo.
Bueno, yo una
ventaja de no dormir es esa. Me he visto todo, bueno, además de vérmelo todo en general, conceptualmente lo he visto todo, muy pronto porque eso, pues a las 4 o así estaba ya los capítulos disponibles. Es súper triste esto, o sea, lo digo aquí con mucha risa, pero no.
A ver, tampoco que tengamos mejores alternativas.
Me da mucha pena, no. Ya, pero yo sí me levanto a currar luego, que menos mal.
Ya.
Menos mal, porque ya el horario sería loquísimo,
sí, sí.
Pero sí, sí. A ver, yo Anatomía de Grey siempre va a ser el sitio al que volver. Me sigo comprando las temporadas y cuando acabe volveré a verla entera, como hice en la temporada 12, que me dediqué ese verano a verme las 11 temporadas anteriores otra vez. Pero serie que me súper encanta, jolín, pues le pido más.
Ya, pero tenemos que reconocer que esta no ha sido de sus mejores temporadas.
Que
aproveche el parón para repensarse muy bien qué hacer con todas las tramas, porque...
Sí, esto hay que darle.
Y lo más memorable de esta temporada haya sido la marcha de Alex y haya sido de esa manera...
Hasta que dar una vueltita. Que tienen tiempo,
sí,
pues que,
sí,
le,
sí, sí.
que piensen.
Ahora.
Tienen todo el verano para pensar.
Bueno. Venga, a ver si la 17 es de las
Venga,
buenas.
Pala.
Venga, a ver, Sonda, no nos hagas quedar mal. Que aquí seguimos con 16 temporadas hablando de ella y queremos llegar hasta el final, porque llegaremos.
Sí.
Pero no nos hagas quedar mal. Bueno, y con Anatomía de Grey y su temporada número 16 cerramos la sección de series y pasamos a la última sección del programa, cosas que nos hacen felices. Y en cosas que nos hacen felices, como no podemos salir, seguimos con el streaming y esta vez pasamos al teatro online,
bueno,
MG.
Yo estoy a tope con el teatro. Estoy viendo más teatro que en mi vida.
Guay.
Que nosotros normalmente vamos mucho al teatro porque nos gusta a los dos muchos y a lo mejor un par de veces al mes sí que vamos al teatro. Pero claro, no llegas a todo y siempre se te pasan cosas o por presupuesto o por calendario o por las dos cosas. Y la verdad que han montado una oferta de teatro en YouTube que es espectacular. Espectacular. O sea, si entráis en la web Madrices Teatro, ahí hay un enlace a programación online y hay de todo. Hay algunos musicales, hay comedia, hay monólogos, hay obras infantiles. No hay muchas de cada cosa, pero bueno, pues es un catálogo apañadito. Hay bastantes cosas de Illana. Nosotros vimos el otro día una de Illana. Está, por ejemplo, tiene una parte para teatro en versión original, que está Legally Blonde, está Sunset Boulevard, y no me acuerdo qué más, pero que musicales está el concierto de Los Miserables del 25 aniversario, hay una versión de We Will Rock You, o sea, hay cosas para ver. Entonces, es muy guay. Y luego los viernes, durante unas cuantas semanas, hay un canal que se llama The Show Must Go On, que es de Andrew Lloyd Webber, y está subiendo sus musicales. O sea, hasta ahora ha subido Jesucristo Superstar, ha subido Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que ya hablaremos de eso, y ha subido El Fantasma de la Ópera. Creo que lo próximo es Cats, pero no estoy muy segura. Es decir, que han ido subiendo cosas. Entonces, con Madrices Teatro tenéis teatro en español mogollón. Y eso, con el The Show Must Go On y con NT Live, que también todos los jueves están estrenando cosas. Lo próximo que estrenarán es Noche de Reyes de Shakespeare, además que creo que coincide con el 23 de abril, con lo cual es como súper adecuado que la pongan ese día. Y pues si os gusta el teatro, o si os gusta, normalmente no podéis ir por temas de horario, distancia y demás, pues mira, es una oportunidad de ver cosas que a lo mejor no están súper bien producidas a la hora de grabarlos, pero mira, la otra opción es no ver nada, con lo cual, fenomenal. Y bueno, pues ahí tenéis otra opción de ocio muy guay, que a mí por lo menos me está llenando muchas tardes.
Bueno, pues nada, ya lo sabéis. Yo traigo también algo de YouTube, es el proyecto Nerfeadas. Es un proyecto sobre las mujeres en el mundo de los videojuegos. Está hecho aquí en España por toda una serie de mujeres más o menos, con más o menos presencia a nivel de redes sociales, publicaciones y otra serie de proyectos relacionados con el mundo del videojuego, y que nos, en cada capítulo, habla de diferentes facetas del papel de la mujer en este mundo. Van a ser 5 capítulos, dura como una media hora, 40 minutos cada uno, se publican cada 15 días y lleva publicados 4 capítulos, solamente queda uno. Lo podéis encontrar rápidamente en YouTube por Nerfeadas. Y bueno, en él nos hablan de cuál es el papel de la mujer en el desarrollo de videojuegos. Hay otro capítulo dedicado a mujeres importantes dentro de la industria que han marcado un antes y un después. Hablan también del Gamegate, en relación a un proceso de acoso y derribo que sufrieron diferentes mujeres dentro de la industria, por unos artículos que en realidad nunca fueron publicados, y cómo fue este acoso, se fue haciendo cada vez más grande y hasta que todo explotó y todo lo que pasó en la industria del videojuego después de lo sucedido en el Gamegate. Es un, bueno, para lo que le guste todo el tema de feminismos, de relación de la mujer con la cultura videojuegueril y cómo esta está dominada, bueno, a nivel de publicidad sobre todo y de cara al exterior por los famosos llamados niños rata, está bastante bien. Todas las voces que hay en este proyecto son femeninas, lanza un montón de reflexiones muy interesantes, y si os gusta el mundo del videojuego y si no, todo lo relacionado con el feminismo, es un proyecto que está muy interesante de ver. Además tiene Patreon, pues si se quiere colaborar con él. Y lo dicho, van a ser 6 programas, perdón. Todavía no han publicado el último. Y con Nerfeadas cerramos la sección Cosas que nos hacen felices y cerramos la sexta edición de la séptima temporada de Ecos a 10.000 kilómetros. Al final nos ha quedado un programa de más de una hora y media y nos hemos quedado con la mitad de lo que teníamos.
Sí.
teníamos ganas de hablar y teníamos muchas cosas de las que comentar.
Sí, 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 sí. Entre que somos mudas y que ahora mismo lo estamos viendo todo, pues
es lo que tiene. Sí, y ya avisamos que el séptimo programa se va a grabar en nada, porque ya lo tenemos hecho con todo lo que ha sobrado. Así que ir poniendo las pilas. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos una vez más. Esperamos vuestras opiniones. Ya nos diréis si habéis leído o visto algo de lo que hemos comentado en este programa, qué os ha parecido, si os apuntáis algo de lo que hayamos comentado. MG, ¿dónde nos pueden encontrar?
Estamos en Instagram y en Twitter como Ecos Podcast. El correo electrónico es ecos10000podcast10@gmail.com. Y luego nos podéis escuchar en iBooks, Apple Podcasts, en Spotify y en cualquier sitio donde se puedan escuchar podcasts, ahí estamos.
Pues nada, muchas gracias por escucharnos, manteneos a salvo, queremos que sigáis al otro lado en el resto de los programas que vayamos sacando, queremos seguir sabiendo de vosotros. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Adiós! Sí.